COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Robert Moreno ha querido dejar hoy una cosa clara en la rueda de prensa previa al partido frente al Real Madrid que se disputa este domingo. Ni Arezzo ni Petrovic, por su juventud, están llamados a ser la solución de este Granada de aquí a final de temporada. Para este encuentro ante el equipo de la capital de España, el técnico tiene a toda su plantilla a su disposición, con la excepción de Santiago Arias. A partir de las 8 se disputa el encuentro en el Santiago Bernabéu. El Granada puede aprovechar el teórico mal momento del Real Madrid o terminar pagando los platos rotos. Benzema es duda. Como ya se sabía, Vinicius no jugará. Ahora vamos a ampliar información en torno a este encuentro. El Recreativo recibe el domingo a partir de las 12 del mediodía al Melilla. Los partidos como local no se le están dando bien esta temporada al conjunto filial del Granada. El Granada femenino también juega este fin de semana en la Ciudad Deportiva. Lo hace el sábado, mañana, a partir de las 4 de la tarde ante el Betis B, un conjunto de la zona baja de la clasificación. En tercera, los compromisos previstos por los equipos granadinos son los siguientes, todos el domingo: 12 a Laurín Huetorvega, 12 y cuarto Torremolinos Motril, 6 de la tarde Huetortájar en Real Jaén. En baloncesto, Covirán, con la duda del estado físico de Tomás Rumplech, juega el domingo a partir de las 5:30 en Coruña. En fútbol sala, tras dos semanas sin poder jugar por el asunto del COVID en los rivales, Sima recibe este sábado a partir de las 6:30 en el Núñez Blanca Jumilla. Además, este fin de semana concluye el Campeonato de España de billar a tres bandas que se está celebrando en el Hotel Luna de Granada, y mañana, 23 años después, vuelve a celebrarse una velada de boxeo en la capital granadina. Será en el Complejo Deportivo de La Chana. Los combates para aficionados comenzarán a las 7:30 de la tarde y los de los profesionales a partir de las 9:30 de la noche.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Tras el parón y con nuevos fichajes, a dar el sorpaso en la Casa Blanca. Domingo 6 de febrero, desde las 8:30 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Real Madrid Granada, con Viñuela, de la Chica al Mendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Grupo Maifo, Ocasión Cars, Restaurante La Fiorentina, Autoelectrofrío Alhambra y Funeraria del Moral.
Imagina un cabrio eléctrico 100% y etiqueta cero. Imagina 5 minutos de carga y un día entero de conducción. Imagina una autonomía de hasta 460 kilómetros en ciclo urbano. Deja de imaginar. Bienvenido al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con Plan Moves 3 desde 14.990 euros. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Motor 2, pura esencia.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena, frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en 3 sitios de Granada.
Las rebajas más competitivas y las deseadas en Nevada Shopping.
Bienvenidas, rebajas.
Rebajas, rebajas, rebajas. ¡Wow!
Enamórate de nuestras novedades en ocio y restauración, de la moda más atrevida o del detalle más personal a precios irresistibles.
Si piensas en rebajas y diversión, piensa en Nevada Shopping.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Salvo Arias, toda la plantilla del Granada a disposición de Robert Moreno para el partido que disputa este domingo a partir de las 8 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Muy complicado adivinar un 11 después del parón liguero. Y lo que parece poco probable es el debut de alguno de los últimos fichajes. Apunten por Maximiano en portería, Carlos Neva, Germán Torrente y Kini en la defensa. Centro del campo para Milla y Gon Alonso, puertas por una banda. En la otra podía estar Alex Collado o Rochina, pero es que este último no tiene ritmo de partidos. Luis Suárez y Jorge Molina arriba, esto si se mantiene el esquema habitual y hacemos una alineación tipo. Luego ya pueden existir muchísimas variantes, pero como digo, las dudas son bastantes en torno a este encuentro del que hoy ha hablado el entrenador del Granada, Robert Moreno, aunque fundamentalmente la rueda de prensa se ha centrado en el balance del mercado de invierno, que todavía no está cerrado oficialmente para el Granada, falta la salida de Machís al fútbol de Estados Unidos. Ha dicho que se ha venido arriba en el entrenamiento Robert Moreno porque ha visto al equipo muy entonado de cara a este encuentro, pero vamos a escuchar su balance del mercado invernal.
Creo que hay dos situaciones diferentes. La primera y principal es la de los chicos jóvenes, de Petro y de Matías. Dos jóvenes con potencial, que vienen a una liga que no conocen, de ligas donde el ritmo es diferente, que tienen muy buena pinta por todo lo que hemos podido ver en los vídeos durante estos días y por las valoraciones de la dirección deportiva, pero que desde ya os digo, no van a ser la solución y lo que va a cambiar el Granada de aquí a final de temporada, ¿vale? Creo que hay que ir con mucho cuidado, incluso más con Matías que con Pedro. Pedro son 22 años y Matías tiene 19, es como aquel que dice un chico juvenil, y me gustaría que no se cargase demasiado las tintas sobre cuál va a ser su actuación de aquí a final de temporada. Creo que hay que ayudarle, pero son los veteranos y los que estaban aquí los que tienen que tirar para adelante. Él es un delantero que tiene mucho gol, lo hemos visto ahí en Uruguay, que busca la portería con muchísima facilidad, fuerte, que defensivamente se implica muchísimo y, bueno, en ese sentido creo que nos va a aportar algo diferente en ataque a lo que teníamos. Luego, Petrovic es un medio centro clásico. A mí me recuerda un poco, salvando las distancias, al Radoja que tuve cuando estuve en el Celta. Jugador que maneja bien el balón, que sabe posicionarse, que es fuerte físicamente, que va a duelos. Y además viene, al igual que Matías, con una ilusión enorme por ayudar. Y luego nos pasaríamos al otro grupo de jugadores, bajo mi punto de vista, que es Mirto y Dani. Dani por conocimiento de la liga, por ser un jugador que ha estado de forma continuada entrenando con el Villarreal, un equipo de primera división, y ha tenido participación y también en segunda división, y eso le da una ventaja sobre el resto, y es que por tener 26 años, ser algo más maduro y conocer la liga, pues creo que le va a resultar mucho más fácil el poder rendir. Al igual que Mirto, que viniendo de una liga diferente, la húngara, de un equipo como el Ferencváros, sí que le ha tocado enfrentarse pues a equipos como el Barça, como el Betis, en competiciones europeas, y eso le da un bagaje y un ritmo de juego que creo que le va a facilitar el poder ayudarnos. Mirto viene a ser un extremo izquierdo a pierna cambiada, que tiene gol, que tiene muchísimo trabajo defensivo, que tiene talento entre líneas y que tiene un hambre enorme, y en ese sentido creo que nos va a ayudar mucho. Y de Dani, pues quizá no os lo descubro yo, es un jugador de talento, zurdo, que puede jugar de extremo izquierdo, de extremo derecho, siempre ha venido haciéndolo de derecho, puede hacer de segunda punta, es un jugador que aporta físico también y que nos viene a complementar las cuatro posiciones que queríamos tener pues en la posición de extremo, para poder tener esa plantilla compensada y equilibrada, teniendo al menos dos jugadores de garantías en cada posición.
Robert Moreno quería a principios de campaña una plantilla corta, así se configuró, sin embargo, después del mercado invernal, esto no es así.
Y respecto a lo que decías de la plantilla, no he cambiado de pensamiento. Lo que pasa es que las circunstancias se han dado como se han dado. Tú al final, pues cuando tienes a jugadores con contrato que están contando poco, o que les transmites tu idea de que quizá es mejor buscar una salida, y ellos optan por, pues de alguna manera, positivamente, el querer seguir compitiendo y tratando de demostrar que están preparados, hay que respetar los contratos y hay que respetar las situaciones. Pero yo creo que el tener esos 20-21 jugadores que decía al principio es ideal para los partidos que nos quedan y para una temporada normal. Sí que es verdad que no contaba con tantas lesiones durante la temporada y hemos tenido muchas lesiones, más de las que se podría desear, y que por ahí quizá el tener un jugador más de los que había hecho al principio podría estar, y con el tema del COVID podría estar compensado, pero la realidad es que cuando tú diseñas una plantilla, en mi cabeza lo que hay es tener dos jugadores buenos por posición. Tener más que eso la sobredimensiona, te dificulta los entrenamientos por la fluidez y la calidad que puedes darles y te lleva a situaciones que no son deseables. Ahora bien, los jugadores que están y se han quedado lo hacen con la máxima ilusión, con las ganas de demostrarme que pueden estar, y luego ya vendrán mis decisiones y ahí es donde tengo que tratar de, pues eso, o voy a dejar ver cuál es mi pensamiento.
También ha hablado de la muy probable salida de Machís.
Bueno, Darwin aún no ha salido y hay que verlo. Igualmente, bueno, creo que es un jugador que ha marcado época o ha marcado un par o tres de años maravillosos aquí en Granada y bueno, él estaba con la cabeza en que quería salir y quería buscar otras situaciones, y cuando tú tienes eso en la cabeza al final se ve en el rendimiento. Y bueno, creo que nosotros, o yo como entrenador, no he tenido al mejor Darwin Machís y casi que ante esas situaciones lo mejor es encontrar una solución para todas las partes.
Vamos a conocer la última hora del Real Madrid en la voz de nuestro compañero Melchor Ruiz. Melchor, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Andarán, por aquí estamos bien, dentro de lo que cabe, pero por ahí, por el Real Madrid, parece que están las cosas un poquito revueltas, ¿no?
Bueno, ayer, con resaca del copazo de ayer, que no se pudo tomar el Real Madrid, que cayó eliminado ante el Athletic Club, con ese gol en la recta final del partido, y evidentemente el caer ante la posibilidad de tener un título más, ya venían de ganar la Supercopa, pero caer en este título de la Copa del Rey, que se les resiste desde el 2014, fue el último año, pues ha sido un varapalo que aunque sabían que la dificultad ante el Athletic iba a ser como la que vivieron ayer, pues no deja de ser una decepción, una desilusión, pero hoy ya han empezado a trabajar para preparar el compromiso del domingo ante el Granada.
Oye, la gran pregunta, antes de entrar en otros asuntos, ¿la que se hace todo el mundo, Benzema sí o no estará el domingo?
Pues mira, hoy la buena noticia en el Real Madrid es que Karim ha empezado a trabajar con el grupo, ha hecho una parte con ella, así que si mañana completase la sesión y las sensaciones fuesen buenas en esos isquios de la pierna izquierda, podría tener minutos ante el Granada. Yo soy de los que vengo diciendo que si ayer, en lugar de ser un partido de cuartos de final de Copa, hubiese sido la final o la semifinal de la Champions, Karim Benzema hubiese estado, porque él quería estar, había mejorado, no estaba lógicamente al 100%, pero se decidió que no estuviese y bueno, yo creo que lo notó y mucho. Este Real Madrid con el francés o sin Karim es muy diferente.
Y ante esto, ¿va a salir enrabietado el Real Madrid con una ilusión especial por ganarle al Granada, o no le debe de influir?
No creo. Ya sabes que el Real Madrid, cada partido, incluso cada entrenamiento, cada partido amistoso, tiene casi la obligación de ganar. Es algo que va en el ADN del conjunto blanco. Saben que lo de ayer fue pues un título al que ya no pueden acceder, que es el de la Copa, pero quieren mantener las distancias de lo bien que lo han hecho en la Liga y mantener esa distancia con los rivales. Evidentemente van a afrontar el partido pues con la misma seriedad de siempre, el tratar de sumar esos tres puntos que les permitan mantener la distancia con los rivales, ¿no?
¿Podríamos adelantar un 11 que exponga el Granada con esa duda ya señalada de Benzema?
Bueno, complicado, Jorge, me pides cosas siempre difíciles, pero bueno, sabes que queda el entrenamiento de mañana. Yo creo que va a haber bastantes cambios. Recordemos, para el partido de Granada son bajas seguras: Ceglán, Mendy, Mariano lesionados, más Vinicius sancionado. Ancelotti va a poder recuperar a Marcelo, así que el equipo podría ser algo parecido a esto: Courtois en portería, con Carvajal y Marcelo en los laterales, con Militao y Álava como pareja de centrales, centro del campo. Ahí puede haber, yo creo que, variaciones. Vamos a ver si entra Camavinga por Casemiro, que estaría con Kroos y con Valverde. Yo creo que le va a dar descanso a Luka Modric. Y arriba, si estuviese Benzema, pues Benzema en el centro, con Hazard por la izquierda. Y en la derecha, pues habría tres hombres disputándose un puesto: Rodrigo, Asensio y Gareth Bale.
¿Ha tropezado ya el Real Madrid con equipos de un nivel similar al Granada, a pesar de su extraordinaria campaña?
Sí, con Cádiz, con Osasuna, con Getafe fuera. Sí, los equipos más modestos son los que le han puesto más dificultades. Evidentemente se encierran mucho más y eso hace que el Real Madrid no tenga fluidez en ataque y ha sido uno de los aspectos negativos de este Ancelotti, que cuando se ha enfrentado a todos los grandes, a Barcelona, Atlético de Madrid, a Sevilla, a Valencia, etcétera, etcétera, los ha solventado con más facilidad que cuando se ha medido a los pequeños. Así que con la misma seriedad. Ayer decía Carlo Ancelotti que sí, cuando se le preguntaba en sala de prensa si iba a tener consecuencias esta derrota de cara a la Liga, y decía pues que él creía que si tenía alguna iba a ser que iban a salir más reforzados por aquello de que saben que ya tienen una competición menos y evidentemente van a tener más descanso, teniendo en cuenta que las semifinales de la Copa del Rey, si hubiesen solapado, hubiese habido muy poquito tiempo de diferencia con los partidos de Champions.
Muchísimas gracias, Melchor. Hasta ahora.
Un abrazo.
Cuando me encontraba al borde del abismo. Vamos a completar ya la información del Real Madrid con Sergio Rodríguez. Muy buenas tardes, Sergio.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué podemos añadir con todas las dudas que presenta el Real Madrid, con la ausencia de Vinicius, con esa duda que hemos señalado en torno a Benzema, en torno a un equipo que, a pesar de todas estas bajas, es, no lo olvidemos, uno de los mejores equipos de todo el mundo, no de España, no de Europa, sino del mundo? ¿Qué podríamos decir de él?
Bueno, hay que decir que el Real Madrid viene de un varapalo en la Copa del Rey, que vienen cansados por sus muchos internacionales que tiene. Evidentemente la plantilla del Madrid es muy amplia, pero bueno, esto el Granada lo tiene que aprovechar. Evidentemente la intensidad del partido la tiene que marcar el Granada, la calidad evidentemente por presupuesto, por diferencia de plantilla la tiene el Real Madrid. Lo que tiene el Madrid, que el Real Granada, que intentar es darle muchísima intensidad, frenar mucho el juego cuando ellos tengan la posesión del balón y evidentemente estar muy pendiente de no cometer errores, que es muy difícil, ¿no?, con el Real Madrid, ¿no?
¿Y cuáles son las opciones? ¿Por dónde pasan, no sé si decir, las remotas opciones del Granada en el partido del domingo?
Pues pasa a hacer un partido muy similar al que hizo el Atlético de Bilbao ayer en Copa, presionar muy alto, presionar muchísimo para no dejar la salida del balón, tener mucha precisión a la hora de cortar los contraataques y estar muy pendiente de las faltas tácticas. Y si el Granada tuviera que elegir un lado o un punto débil, como es la pregunta que me hace, yo siempre elegiría, en el caso de que jugara Marcelo, la banda de Marcelo, ¿no? El derecho para el Granada, el izquierdo para el Real Madrid, ¿no? Ese sería el ataque por donde yo pasaría las opciones del Granada, porque Carvajal, Militao y Alaba son hombres muy fiables. Y yo creo que el punto más débil, porque se suma muchísimo al ataque, es coger la banda, ¿no?, la banda derecha de este Real Madrid. Evidentemente, a balón parado también el Granada pues puede hacer muchísimo daño y con tiros exteriores, pero es ya más complicado. Yo, si tuviera que volcar el juego, si fuera el entrenador, yo diría a mis jugadores: vamos a hacer hincapié en la banda de Marcelo una vez que suba al ataque.
Muchísimas gracias, Rodríguez. Hasta ahora.
Hasta ahora. Muy buenas tardes.
Semana muy singular la que estamos viviendo, porque fíjense, hoy por fin nos podemos centrar en el partido frente al Real Madrid, después de un mercado de invierno que ha deparado bastantes sorpresas al Granada. Por tanto, hay asuntos en plural que tratar con Ismael, exjugador del Granada. Un saludo, muy buenas tardes, Ismael.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal estás?
Vamos a comenzar yo bien aquí pensando en que viene el Real Madrid, que casi no nos hemos acordado. Bueno, el Granada visita el Bernabéu, que es distinto, y no nos hemos acordado de ello prácticamente durante toda la semana. Pero vamos a ir por orden cronológico. ¿Qué te parecen los movimientos que ha hecho el Granada en este mercado invernal, que en general ha levantado ilusión entre los aficionados?
Pues hombre, lo que es indudable es que al Granada y a la dirección del Granada habrá que agradecerle el esfuerzo económico, porque es algo que se le venía reclamando tiempo atrás, y con esto ha callado la boca, nos ha callado la boca a todo el mundo, y decir que por nuestra parte no queda. Luego tendremos que ver el acierto que han tenido de cara a la elección de los fichajes, ¿no? Excepto a Dani Raba, que sí le hemos podido ver por aquí en la Liga Española. Los demás, insisto en que yo personalmente tengo poca información de ellos, vienen de ligas diferentes. Han hecho, pues, parece ser que ha hecho goles en una liga que nada tiene que ver con la española, y tendremos que ver cómo es su adaptación y cómo es su aportación al equipo. Insisto que tienen un papel delicado con un equipo ya bastante estructurado, donde parece ser que el entrenador, después de hacer muchas pruebas, ha conseguido dar por lo menos con un bloque central, con un número alto de jugadores que parece que tiene claro que tienen que jugar, y luego va haciendo pequeñas modificaciones. Y bueno, hacerse un hueco entre todo eso no es tarea fácil, pero entiendo que el entrenador habrá hecho toda su planificación, habrá visto dónde falta y dónde, y entiendo que le habrán consultado las características y los fichajes para que pueda aportar, y pienso contar con ello, ¿no? Sería una paradoja estúpida que viéramos incorporaciones que valen millones de euros y que luego no pintasen nada en el equipo. Por lo menos la alternativa deberán de tenerla, e insisto, yo no conozco demasiado como para hacer una valoración, pero sí agradecer el esfuerzo económico.
Luego está el proceso de adaptación, que eso es algo que cuesta un poco de trabajo entender, porque dicen que el fútbol tiene un lenguaje universal. Sin embargo, cuando los jugadores se mueven de un país, de una liga a otra, se habla siempre de un proceso de adaptación. ¿Eso en qué consiste? ¿Es una cuestión psicológica, técnica?
Bueno, indudablemente personal, emocional, psicológica, porque quizá en lo que menos cambie es en un tema técnico, ¿no? Es decir, puede ser también incluso una diferencia física. Hay fútbol como el italiano o el inglés, que hay un derroche físico que no tenemos, por ejemplo, por aquí en el español, en el fútbol español, y que esto sí requiere una adaptación en ese punto de vista. Lo técnico es el talento que tenga cada uno, esto es inmutable, ¿vale? Otra cosa es que la expresión de tu talento técnico y el táctico, porque también puede haber diferencias pues en formas de entender el fútbol de un país a otro, ¿no? Entonces, más bien es un tema de cambios de ciudad, de cultura, de idioma, de comprensión con los compañeros, con el entrenador. Yo mismo he vivido irme a Grecia sabiendo un inglés reducido y cero griego, y estar allí pues como un mueble más del vestuario, donde andan dando la charla, era eso, y bueno, pues tú pasas el tiempo educadamente como puedas sin enterarte de nada, y luego que venga uno a intentar explicarte qué es lo que ha querido decir el míster en la táctica.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ismael. Son las 15:52 minutos.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Campo y Mar, en COPE Andalucía. Cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los miércoles en COPE Andalucía a partir de las 6:10 de la tarde, con el apoyo de Olvesa y Brand. COPE Andalucía, la número uno.
Acacio Phone te instala un sistema de alarma con 2 videodetectores y alarma de puerta, sin cuota de alta ni gasto de instalación. Además, fibra 300 megas simétricos o internet rural en tu casa de campo. Y te regalamos una línea de móvil con ilimitadas y 50 gigas para siempre. Alarma, internet y móvil. Las tres cosas por 49 euros más IVA. Pásate por nuestras oficinas o entra en acaciofone.com.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Capítulo polideportivo que comenzamos con COVID en Granada, 5:30 de la tarde domingo frente a Coruña. La duda en torno a Tomás Rumpledge nos la va a aclarar inmediatamente Tony Nogueras. Tony, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
¿Viaja, no viaja? ¿Cómo está?
Bueno, primero hay que ver cómo va evolucionando. El jugador quiere apurar hasta el último momento y Pablo Pin pues quiere ser cauto, porque al final es un jugador muy importante, plantilla muy corta, y él confía mucho en el equipo que tiene para sacar esta cita tan importante en Coruña, pero el jugador va a hacer todo lo posible para poder sumar, aunque sea un poco. Todavía hay que esperar a ver cómo evoluciona ese tobillo.
Muy bien, muchísimas gracias, Tony. Un abrazo hasta ahora.
Un abrazo.
Hablamos del campeonato de España de billar a tres bandas que se está disputando durante estos días en Granada, en el Hotel Luna. Concluye este fin de semana. Miembro del comité organizador y además ha participado en el campeonato, ya ha sido eliminado, Francisco Tallón. Francisco, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vienen, entre otros, el campeón del mundo, no sé si ha llegado ya, en las primeras rondas no ha participado, el campeón del mundo de billar a tres bandas, Juan David Zapata. Cuéntanos cómo marcha la competición y cuál es el horario para los próximos encuentros, sobre todo de cara a la final, imagino que con entrada libre limitada a la Forum en Hotel Luna, ¿no?
Sí, pues tenemos la suerte de tener aquí vivir los granadinos en primera línea de juego al cuatro veces campeón del mundo. Los horarios, pues están todos invitados a las 3, a las 5 y a las 7. A las 7 exactamente es cuando realmente entra en mesa campeón del mundo.
Para los que somos un poco neófitos, pero esos horarios, cuando los de hoy y los del fin de semana, ya nos los das todos.
Sí, los de hoy tenemos que se está disputando en este momento la jornada, el primer turno de juego del 16avos a las 3, luego tenemos otro turno a las 5 y el último turno a las 7 de la tarde. Para mañana, octavos de final, son las 10 y media de la mañana, 12 y media de la mañana. Y cuartos de final, que es el más bonito, el más elegante, que es donde los deportistas de élite, que son los 8 mejores, se disputan las, para entrar en semifinales a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. Y la final ya comienza el domingo, la semifinal a las 10 de la mañana y la final a las 12 y media.
Y esto del boxeo es lo siguiente, del billar a tres bandas, explícanoslo un poco para los neófitos.
Bueno, ese es viene del billar francés, se juega en las mesas muy grandes de unos 3 metros de longitud, y es tres bolas, una bola blanca, otra amarilla, otra roja y otra blanca. Hay que tocar una bola, luego la bola jugadora tiene que tocar mínimo 3 bandas antes de golpear la tercera bola. Es muy complicado, es de los juegos intelectuales.
Francisco, muchísimas gracias por atendernos hasta ahora.
Muchísimas gracias, chao, chao.
Y después de 23 años vuelve el boxeo a Granada Capital. Hemos tenido veladas en el extrarradio, pero a la capital concretamente lo hace en la jornada de mañana, el complejo polideportivo de La Chana. 7:30 para los aficionados, 9:30 para los profesionales. Entre los profesionales que van a participar hay un granadino que fue en su momento campeón de España. Ese Francisco Martos, que además es el organizador de esta velada. Francisco, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fuiste campeón de España en el 91, ¿en qué modalidad? Junior, ¿no?
Sí, amateur junior, fui en el peso pesado, aunque ahora compito en el peso super welter.
¿Y ahora con 48 años vuelves al boxeo profesional?
Sí, volví en el verano pasado en Portugal, y después de 10 años fuera, y a ver lo que pasa.
Precios en las localidades: 20 euros en el ring, 15 en venta anticipada, en la grada un total de 15, 12 en venta anticipada. Destácanos, ¿qué es lo que pueden ver los granadinos mañana en La Chana?
Pues va a ser una velada muy completa, va a haber 6 combates amateur con boxeadores de aquí de Granada, de mi club exactamente, con boxeadores de Burgos y algunos de Málaga, y luego va a haber 3 combates profesionales que con 2 a 4 asaltos con boxeadores de Madrid frente a uno semipesado, frente a Jerónimo Merino, frente a un Trandafit, que es un rival rumano, y Sabin, que es de Madrid también, súper ligero, frente a Reinaldo Mora, que es venezolano, y luego un combate a 6 asaltos, que en este caso es el mío, que empezó súper welter, que enfrento a otro boxeador rumano.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya hablaremos de boxeo, que es un deporte de que tiene muchísimos seguidores en Granada. Hasta ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues señores y señores, nos marchamos segundos para las 4 en punto de la tarde.